¿Qué tal, formulero? Nos volvemos a ver esta semana porque les advertimos al final del episodio anterior que estuvieran pendientes porque podrían venir sorpresas. Y para quienes están muy pendientes de las efemérides, sabrán que esta semana se conmemoraba un aniversario especial para un piloto latinoamericano. La primera victoria de Juan Pablo Montoya en la Fórmula 1, 16 de septiembre de 2001, en el Autódromo Nazionale di Monza. El año, bueno, el año de que conmemoramos también tristemente ese aniversario número 20 del 11 de septiembre, que fue, bueno, días antes de que Juan Pablo Montoya consiguiera esa primera victoria en la Fórmula 1. Y por supuesto, él es nuestro invitado hoy en Fórmula Latina.
Yo saco el pañuelo, yo quiero llorar y ustedes por favor me lo permiten, porque vamos a celebrar este triunfo que es tuyo, colombiano, Juan Pablo Montoya, ganador, ganador, Juan Pablo Montoya, Colombia, Colombia, ganamos, ganamos, se lo merecía el colombiano.
Bueno, y ahí está nuestro gran invitado, y le agradecemos mucho por atendernos hoy y por hacer parte de esta comunidad de Fórmula Latina, Juan Pablo Montoya. Juan Pablo, ¿qué tal? ¿Dónde lo encontramos hoy? Porque anda por todos lados.
Hoy, pues, primero un saludo a usted, a toda la gente. La verdad, muchas gracias por tenerme acá. Estamos en Mugello. Ayer y hoy estamos en Mugello, que estamos entrenando con Sebastián acá para la próxima carrera de Fórmula 4. Y la verdad, nos ha ido bastante bien. Hemos sido lo más rápido los 2 días hasta ahora. ¿Y qué más? Y ahorita vamos para Lonato. Cuando acabemos ahorita, en 1 hora arrancamos para Lonato.
Uf. Sí, lo vemos que está, bueno, por un lado, Juan Pablo Montoya sigue siendo piloto, por otro lado, es papá de piloto y por el otro lado, es coach de piloto y aparte de eso, es padre de familia, ¿no? Entonces, necesita
Por ahí en
unos
alguna
cuantos
parte.
clones.
Por ahí en alguna parte lo último.
¿Cómo hace Vitas? ¿Cómo va la progresión de él este año? Ya lo hemos visto haciendo poles muy cerca de esa primera victoria en la Fórmula 4, que aparte hoy en día esa Fórmula 4 es como la más competitiva, la italiana junto a la alemana, ¿no?
Sí, es el nivel más alto y la verdad ha sido un poco frustrante porque andaba muy rápido y el carro, la verdad, el que nos ha ganado la mayoría de las carreras apareció que venía haciendo trampa con el motor. Entonces, el que nos ha ganado todas las carreras nos han venido haciendo trampa. Entonces, nosotros hemos terminado segundos como 5 o 6 veces a él con un motor trampeado. Entonces, si uno lo mira así, es bastante frustrante porque debería haberse ganado más de una carrera ya este año.
Bueno, empezando por la primera del fin de semana que acaba de pasar, ¿no? Salía desde la pole Cevitas y creo que el piloto que menciona Juan fue justamente quien se lanzó con todo por el interior en la cúspide del Red Bull Ring.
Sí, se tiró a borrarlo y Sebastián abrió las manos para no golpearse, que era lo correcto, y el problema es que quedó puro montado en la salchicha en la salida y la llanta en el aire y no traccionó el carro. Y ahí perdió 2 puestos, pero si usted mira la velocidad que él llevaba, tenía suficiente velocidad para ganar, pero el problema es que pasar ahí es muy complicado.
Bueno, salchichas. Bueno, ya hablaremos de las salchichas porque también tenemos una pregunta de esa famosa salchicha. Pero lo que nos reúne hoy, Juan Pablo, es que, imagínense, han pasado 20 años. Yo me siento un poquito viejo, no sé usted, pero yo ya me siento un poquito viejo
Yo
diciendo que
no,
han
de
pasado
verdad se siente
20 años.
viejo, viejo,
Viejos los
viejo mi
cerros,
papá.
diría mi papá.
Vieja la cédula, como dicen en Colombia.
No, y viejo se
Vieja la
oliente y sigue
cédula.
soplando, ¿no? Viejo se oliente y
Claro.
sigue soplando.
Como
Sí,
dicen por
pero
ahí. De pronto con más años sí, pero de madurez ninguno.
claro.
han sido 20 años, Juan Pablo, de ese 16 de septiembre de 2001 en el que por primera vez en la historia
Ay, yo
sonó
hablé con
el
mi
himno
papá
nacional.
hoy.
Ajá,
Claro, mi papá está
¿está
de
de
cumpleaños hoy.
cumpleaños?
Hablé
Sí.
con él y se me olvidó felicitarlo.
Bueno, estaba de cumpleaños, claro, ese fue su gran regalo de cumpleaños.
Claro.
Su primera victoria en Fórmula 1, ¿no?
Totalmente.
Todavía no acaba el día, puedes todavía llamarlo.
No, 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 ya lo vuelvo a llamar, ahorita lo llamo. Que le voy a decir, lo llamé para felicitarlo, pero se me lo subimos a hablar de Sebastián y se me olvidó.
Claro.
Me acuerdo, Juan, que en su momento, bueno, varias veces creo que lo ha dicho, pero esa primera victoria para usted fue como un alivio. Y cuando uno le dicen, bueno, pero un tipo que se ha formado en la Fórmula 1 así, que ya había estado tantas veces cerca de ganar su primera carrera, que diga que le sentía alivio por ganar una primera carrera como si nunca hubiera ganado, ¿Por qué ese alivio?
Pero eso se dio toda la vida. Es como ya, como que ya se pudo, finalmente pudo hacer. Eso es algo con lo que uno ha luchado tanto y ha trabajado tanto para poder llegar a hacerlo, que cuando pasa, como, ay, finalmente, ya, salí de esa.
Juan Pablo, qué gusto tenerte en Fórmula Latina. Ya nos hiciste reír mucho, pero bueno, te saludo formalmente. Esa victoria cayó justo en una época en la que el mundo estaba un poco paralizado, ¿no? Había sucedido los atentados en Nueva York, entonces se empezaban a reanudar las actividades poco a poco, ¿no? Con ese temor. Pero bueno, viene esa gran victoria y obvio viene con una celebración, pero que no pudiste realmente tener, ¿no? Nos ha contado Diego que tienes todavía esa botella de champaña. ¿Cómo fue el no poder ni siquiera celebrar con esa, con champaña? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere cuando gana?
Pues la verdad no fue tan grave, la verdad fue muy especial el día porque obviamente era muy complicado con lo del 9-11 y todo, y pues la verdad creo que un poco el mundo estaba en shock, todos estábamos en shock. Yo me acuerdo que estábamos llegando a Italia cuando pasó, estábamos en el aeropuerto de Milán cuando pasó y todo, y la verdad fue increíble, pues un poquito de como un poco de cachetada del mundo, como dirían por ahí. Y la verdad, de todas maneras, la alegría de haber podido ganar la carrera y pues, como dices tú, fue algo diferente de poder tener una champaña y un triunfo en Fórmula 1 cerrada todavía, es un poco especial.
¿Cómo andas, Juan? Un abrazo grande. La verdad que es un placer tenerte acá con nosotros. Tengo guardado en un lugar especial del cajón de los recuerdos esa cabina compartida contigo un par de ocasiones en la Fórmula 1, en F1 Latinoamérica, y además de haber seguido tu carrera, no solo en la Fórmula 1, sino también haberte visto ganar en las 500 millas de Indianápolis. Y bueno, la satisfacción que le da a uno desde su rol periodístico de ver el crecimiento y el desarrollo de un piloto importante en el mundo. Y lo que te quiero preguntar, y volviendo a esa carrera, es qué recordás hoy. Si vos tenés que sacar dos o tres momentos, más allá de la victoria, de ese fin de semana de hace 20 años atrás, ¿qué es lo que tomás?
¿Qué tengo para recordar? La verdad, no me acuerdo de mucho. Si no, de pensar si hay algún highlight que uno diga, uy, qué emoción. Pero no, fue, la verdad fue muy chévere porque era el cumpleaños de mi papá. A los 4 días era mi cumpleaños. Esa semana me comprometí con Connie. La verdad, todo encajó.
Yo me acuerdo de otra cosa, Juan Pablo, que pasó el sábado y que fue como otro golpe durísimo de ese fin de semana, que fue el accidente de Alex Zanardi, que era a quien usted había reemplazado en los Estados Unidos. Me acuerdo mucho que usted se molestó mucho porque un periodista italiano andaba diciendo que el accidente de Zanardi había sido fatal, o sea, que el desenlace era fatal, que él se había muerto en el accidente. Y me acuerdo que usted sabía que no era así y estaba, mejor dicho, enfurecido con el tipo por estar divulgando una información que no era cierta. No sé si se acuerda de eso también.
Sí, sí. La verdad es que, mire, son tantas memorias, ha pasado tantas cosas que es increíble. La verdad es increíble poder haber vivido todo lo que yo he vivido. Pero yo estoy, no sé, es raro porque yo como que vivo más en el momento, más de que todo lo que hice y todo. Entonces, por ejemplo, mi cabeza hoy está más en, ok, ¿qué voy a hacer el próximo año por un lado? ¿Y qué va a hacer Sebastián más que todo, más que yo? ¿A dónde vamos a correr? ¿Cómo vamos a correr? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? ¿Sí me entiende? ¿Qué pasó? Eso es como, no sé, como tenerla como la primera novia.
A ver.
Digamos, ¿de qué se acuerda de su primera novia? No mucho.
No, pero dicen que la primera victoria nunca se olvida, ¿no? Entonces, supongo que está como en un cuadrito especial.
Yo te digo la verdad, me parece medio. A ver, me pareció, la verdad, fue mi primera victoria, pero te digo, ya cuando pasó, ya el equipo la había embarrado en Hockenheim y les llevaba mucha ventaja y me debía haber ganado la carrera fácil. Ya tuve dos o tres carreras que la verdad tenía con qué ganar y no se dieron las cosas porque se varó el carro, porque no sé qué, por mil cosas. Entonces ya cuando pasó, ya es como más alivio. Haber ganado, por ejemplo, Mónaco fue muy especial. Mónaco sí me acuerdo mucho, me acuerdo de los gritos en el radio al final de la carrera. La verdad, esa es de las pocas veces que he estado más emotivo de lo normal.
O sea, ¿podríamos decir que Mónaco es tu victoria favorita en Fórmula 1?
Mónaco en Fórmula 1, probablemente Mónaco es la favorita, sí. Y Hockenheim. La verdad, Hockenheim fue muy especial porque les dio una tunda
de, esas, buena.
De las buenas.
2003. Sabrosa. 2003, sí.
Sí. Que fue Juan, paseo completo.
Yo quiero, porque algunos dicen que las comparaciones son odiosas, ¿no? Pero, ¿qué sensación tenés cuando mirás una cámara on board hoy de un Fórmula 1 y lo comparás con tu momento dentro de un Fórmula 1? ¿Qué le pasa a un piloto de hace unos años atrás, de una Fórmula 1 tal vez diferente, cuando ve una cámara a bordo actual, las sensaciones son otras? O uno dice, mirá, yo antes eso no lo podía hacer, o me gustaba más cuando yo tenía que pelear más con el auto, o ¿qué es lo que uno siente desde esa perspectiva?
Es que han cambiado mucho, más que todo el tamaño del carro. El carro es muy grande hoy en día, son como un poco tanques de guerra, son carros de como 150, 160 kilos más, sino más, creo que hasta un poco más de lo que yo corría. Entonces son carros muy pesados, muy grandes. La verdad, si uno ve un carro en un garaje de Fórmula 1 hoy en día, ocupa todo el garaje. En mi época no ocupaban mucho.
Hablando un poco de ese comparativo en el tiempo, Juan Pablo, uno, si se va a su palmarés en Monza, que fue el escenario de esa primera victoria, no sé si haya algún piloto en la Fórmula 1, lo que yo he visto no, pero su palmarés ahí en clasificación por lo menos es único. O sea, siempre salió desde la primera línea. Primer año, Paul. Y su primera victoria. Segundo año fue en su momento la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1, que hizo esa segunda por consecutiva allí. Luego, los dos años siguientes salió segundo, pero en 2004 había hecho otro récord de la vuelta más rápida que estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo, de la primera clasificación, cuando se hacía una el primer día y otra el sábado, que era la que ya definía las posiciones de salida, pero con el combustible para arrancar la carrera. Y la última que fue, bueno, su segunda victoria en Monza. A través de esos años y viendo que ha tardado tanto tiempo la Fórmula 1 en superar esas marcas de ese entonces, ¿qué piensa Juan Pablo un poco de cómo ha cambiado la Fórmula 1 en algunos aspectos, tal vez no necesariamente para bien, y qué cree que debería buscar la Fórmula 1 de ese pasado que usted vivió, por ejemplo?
Yo creo que una de las cosas más claras son las llantas. Como no hay guerra de llantas, sino es una marca no más de llantas, las llantas no... A ver, tienen que y les gusta que se degraden y eso. Usted ve en Fórmula 1 al principio de una carrera, las carreras, las primeras vueltas, los carros muy torpes. Para mí, los sprint races son mejores porque los carros desde el principio de la carrera son mucho más ágiles, la gente puede ser más agresiva y la gente no es más agresiva porque es un sprint race, sino porque lleva mucho menos peso de combustible el carro, entonces es un carro mucho más ágil.
Ya ves, Juan, ya ves, Cris, Juan Pablo sí está a favor de las sprint, no como tú.
Bueno, pero yo desde lo reglamentario, a mí no me gustan.
A mí me parecen lo máximo, me parece que son hasta mejor. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hoy en día la gente no tiene, el fan de verdad se sienta a ver la carrera completa. Al que le gusta Fórmula 1, más o menos, muchas veces ven la largada, ven 4 o 5 vueltas y se van. Porque saben que es otra hora y media de carrera. Un sprint race es mucho más corto y la verdad, lo que dicen ellos, que si empiezan a hacer standalone, que son carreras solas, pues que sea su propia carrera y no tenga que ver con la grilla del domingo, sería una muy buena idea invertir la grilla. La verdad, el purista de Fórmula 1 quiere una carrera, lo que hay hoy en día, el tradicional. Entonces, si usted habla con una persona como Vettel, o gente que ha estado en Fórmula 1 toda la vida, involucrado en Fórmula 1 toda la vida, no quieren cambio porque es lo que ellos conocen. Pero la verdad tiene que ser un mejor show, tiene que ser más atractivo. Y hoy en día la gente, Liberty, que son los que lo compraron, ellos entienden que eso tiene que ser un show. Y eso va, y Fórmula 1 va a cambiar. Y mucha gente se va a molestar de los cambios. Y por ejemplo, mire, no sé... Y la prensa es muy duro porque si uno hace un comentario un poco fuera, por ejemplo, salió Checo y dijo, a mí no me gustan los sprint races. Y la única noticia que salió del sábado fue Checo diciendo que las carreras eran malas, que era una perdedera de tiempo. Es una perdedera de tiempo cuando uno está en Fórmula 1 tantos años y lo tiene de una manera y cuando cambia no le gusta. Por ejemplo, a mí clasificar con combustible era una perdedera de tiempo. A mí cuando eran las 4 vueltas de clasificación de la época era lo mejor del mundo porque era disfrutar el carro al máximo y todo termina al chance. Si usted le pregunta a una persona como Max Verstappen o Lewis que si las tres clasificaciones funcionan, le van a decir que sí. Si usted le pregunta a una persona como Giovinazzi o un Latifi o alguien así que va en un carro que no es rápido, ellos tienen 15 minutos de clasificación. Ellos no, y aprender a clasificar bien cuando los otros están haciendo tres sesiones y uno está haciendo uno, es muy complicado. Entonces, sí, es muy bueno que Scalis van sacando gente y todo, porque se ve para el show y todo lo que quieran decir, pero es justo para los carros rápidos, para los carros lentos no es justo.
Claro. Y ya entrando en temas de actualidad de Fórmula 1, ¿qué te parece lo que se está viviendo en este momento, no? Le ha dado un nuevo sabor esa pelea entre Hamilton y Verstappen. No sé si viste el incidente de la semana, ¿qué piensas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo estás viviendo la Fórmula 1 y qué piensas de la actualidad?
La verdad, el problema más grande que yo veo con Max es que él tiene el carro rápido y teniendo el carro rápido no ha aprovechado el carro rápido de la manera adecuada, en mi opinión. Él maneja muy rápido, lo hace todo bien, pero si uno me pone a mirar, Lewis siempre ha sido muy bueno en manejar las situaciones de carrera cuando él ha tenido el carro rápido. Y Max no lo ha hecho. Max sigue corriendo como si él tuviera el carro lento y le tocaría luchar cada curva como si fuera el fin del mundo. Y si uno mira, por ejemplo, en Silverstone, por ejemplo, él, cuando Lewis se tiró, él pudo haber dejado pasar a Lewis y probablemente tenía suficiente carro y suficiente ventaja para volver a pasar a Lewis en la carrera. Entonces es complicado porque los papeles han cambiado, el carro de Max es más rápido y Lewis ahora tiene que manejar un poco como Max y se están encontrando mucho y pues vamos a ver porque el campeonato está muy cerca.
Lo que decís es que le pedís a Verstappen un poco más de paciencia, ¿no? Y no apenas se abre la puerta tirarse de cabeza, pero no sé si va por ese lado tu comentario, como que sepa, aprenda a esperar el momento.
Sí, si usted mira los últimos años, Lewis siempre tenía el carro rápido y cuando Max se tiraba, Lewis se quitaba. Y entonces Max podía pasar muy fácil y Lewis no le peleaba porque Lewis sabía que si perdía esa carrera no era el fin del mundo porque las próximas les iba a ganar. En cambio ahora, Lewis sabe que no puede perder ningún punto. Sabe que tiene que aprovechar todos los puntos. Y Max está empezando a poner en una situación complicada porque está empezando a cometer errores. Y que esos errores, y más teniendo semana de receso y todo, esos errores le dan una vuelta a la cabeza. Si le preguntan a Max, Max va a decir, no, yo no estoy pensando en eso, eso es una bobada de carrera, pero por dentro eso está ahí, eso le trabaja a uno en la cabeza.
En cuanto al juzgamiento, Juan, porque está siendo un tema, ¿no? Y todo el mundo dice, bueno, este lo sancionaron así, este lo sancionaron así, no hay una balanza, se le permite todo a Hamilton. Desde ese punto de vista, ¿cómo lo ves, Juan?
A ver, yo creo que son dos incidentes muy diferentes. El incidente de Lewis y Max. Lewis levantó para tirarse por dentro y se le fue un poco de frente el carro. Pero Max para mí volteó como si no estuviera Lewis. Y ya cuando lo vio se trató de quitar y era muy tarde. Desde ese punto de vista. Y la de Monza fue un poco diferente. Yo creo que fue un acto de desesperación de Max pensando que Lewis iba a quitar. Lewis lo sacó ancho, no tenía por dónde tirarse y tiró por encima del tumbaperro, que es un andén, a volar contra Lewis. La verdad... Ahí, como dicen, por ahí no cabía.
Pero ese es un tema, o sea, lo que cree Juan que está, digámoslo, bien juzgado, o sea, bien penalizado, y son comparables, sí, las sanciones totalmente. Que le han dado.
Sí, pues obviamente, más que nunca, la consistencia de las sanciones es muy difícil, pero que se merecía una sanción total. Y lo que dicen ellos es muy cierto. Max no continuó para sancionarlo en esa carrera.
Claro. Juan, me gustaría preguntarte sobre Checo, de piloto latino a piloto latino. ¿Cómo ves al mexicano en Red Bull? ¿Qué le hace falta para no sé, tener mejores resultados para consolidarse en el equipo austriaco? ¿Cómo lo ves?
Yo no sé, ha tenido un año difícil. Así empezó el año bastante mejor de lo que todo el mundo esperaba. Y de ahí para acá ha sido un poco lo opuesto a lo que la gente esperaba. Uno esperaría que las cosas siguieran por el buen camino y estuvieran mejorando. Pero no sé, la verdad no ha estado, es muy complicado opinar cuando uno no está viviendo la situación, pues como diría uno, día a día, y estar ahí metido mirando qué pasa. La verdad sigo todas las carreras, las veo todas, y pues uno de los problemas más difíciles es que cuando le empiezan a ganar a uno, es muy fácil rendirse y ya estar cómodo que esperando que le metan a uno el tiempo. Que eso es cuando uno es el piloto rápido, eso siempre es la meta. Llegar a un punto, dejar al otro piloto cómodo, sabiendo que si está a 3 o 4 décimas de uno, está bien.
¿Cómo hace un piloto para manejar la presión en este tipo de casos? ¿Cómo lo has hecho vos? Uno, una vez se dice muchas veces que te pones el casco y desaparece todo lo que hay alrededor. ¿Pero es tan así o se siente esa presión que te mete el equipo, que te mete el entorno? Tu país o los medios o lo que sea, lo que rodea las redes sociales hoy en día, sí. ¿Cómo se maneja la presión?
Yo creo que la parte de la presión no la afecta a uno, la presión es qué hace uno al respecto, cómo maneja uno la situación, cómo maneja la relación con el equipo, cómo sale uno de ese vicio de lo que está pasando, y por donde lo mire, por el lado de Checo, hay que como dar un paso atrás y mirar, tiene que haber algo básico, qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen que trabajarle y entender cómo trabajarle para poderlo mejorar. Y eso no es fácil. Y por el lado de Max y de Lewis, todo el mundo tiene su presión. Es interesante porque para mí me parece hasta divertido volver a ver al Lewis agresivo que era de hace años. Lewis los últimos años, la verdad, ganaba cómodo y no se veía mucho de Lewis. Hoy en día, Lewis este año está sacando las garras otra vez y yo creo que él está disfrutando mucho la Fórmula 1 por eso.
De los jóvenes pilotos, Juan, Norris ha sido sorprendente con sus resultados este año. Russell ya ha firmado para el equipo para la próxima temporada como compañero de Lewis. ¿Cuál de esos lo ve usted como el que realmente va a ser ese gran rival a futuro? Y en particular de Russell, ¿cómo lo ve frente a Hamilton? Bueno, sabiendo que además él es súper hincha suyo, corrió con su diseño de casco hace un par de temporadas en China y de hecho cuando era piloto de karts corría con su diseño, con unos colores diferentes, pero era muy fan suyo.
A ver, yo creo que George es muy bueno, es muy rápido. La pregunta es, ¿cómo va a manejar la presión de Lewis? La parte de la presión de Lewis es muy complicado porque Lewis es muy bueno. Y si Lewis le empieza a ganar todas las semanas, es como lo maneja uno. A mí me pasó lo mismo cuando yo llegué a Williams y Ralph al principio me daba en la cabeza todos los tests y todas las semanas. Y es que hace uno al respecto y no es de trabajar más duro porque uno está trabajando más duro, es entender, trabajar más inteligente, encontrarle, ok, aquí me faltan 10 kilómetros en esta curva, ¿por qué me faltan 10 kilómetros en esta curva? ¿Qué tengo que hacer diferente? ¿Qué necesito que el carro haga diferente para que yo pueda pasar los 10 kilómetros más rápido? Y eso fue lo que hizo mucha diferencia en el desarrollo mío durante los años de Fórmula 1, es empecé a entender muy bien qué necesitaba el carro, y eso marcó siempre mucha diferencia. Yo creo que Norris está en una muy buena situación, está muy cómodo, va a ser muy interesante si Richardo empieza a andar más rápido que él, que no estoy seguro que pase muy seguido, pero si pasa, ¿cómo empieza a reaccionar Lando cuando le empiezan a ganar?
Ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué le hace falta ganar a Juan Pablo Montoya? A ver, dime, ¿tú consideras que ganaste la triple corona? Eso es importante porque muchos fans nos lo han preguntado. ¿Y qué viene para ti? ¿Qué es lo que dices, esto me falta, quiero todavía correr esto? ¿Qué?
A mí también me gusta correr, en general me gusta correr. Yo te digo la verdad, yo nunca fui fan, y Diego sabe del cuento de la triple corona, porque, y más hoy en día, la triple corona, si uno va y corre para Toyota, tiene 50% de chance de ganársela. Para ganar la general.
Bueno, como 80%. Pero,
80, pues no, porque tienes un carro igual, son dos carros.
Bueno, claro,
A no ser que el equipo quiera que tú ganes, entonces tienes como el 80%.
Claro, claro.
porque es mejor noticia que tú ganes que otra persona gane. Pero en realidad, si me preguntan si gané Le Mans, sí, gané Le Mans. Al que le guste o no le guste, tengo el trofeo para que hice Le Mans primer puesto. La verdad, es muy complicado porque yo estoy corriendo la categoría que estoy corriendo, que me gustaría correr los híbridos, claro, me gustaría correr los híbridos, pero no los estoy corriendo esto, estamos con un Pro-Am y lo disfruto mucho y voy a cada carrera con la misma actitud de tratar de ganar. Y que me gane el Le Mans, sí, gane el Le Mans.
Está muy bien.
Que la gente diga la triple corona o no.
Es otro problema. Claro. ¿Qué se sintió mejor, ganar las 500 Indy o ganar en Mónaco en la Fórmula 1?
La primera Indy contra Mónaco, Mónaco. La segunda Indy y Mónaco, muy parecido. La emoción de las segundas 500 fue muy grande.
Mucha gente se pregunta, Juan, ¿cuánta cuerda le queda todavía? O sea, está, este año Juan Pablo corrió en, bueno, tres categorías diferentes, porque estaba el WEC, está IMSA en algunas carreras, y corrió en Indianápolis las 500 millas y el Grand Prix antes de eso. ¿Cuánto más proyecta Juan su carrera? Ya nos ha dicho que Sebastián obviamente es el futuro, pero ¿cuánta cuerda le queda? ¿Con cuántos años más se ve de carrera como piloto?
Pues desde que me quieran, varios.
A ver, yo te voy a hacer otra pregunta de otro mexicano que con él sí has estado y quiero que me hables de Patricio Ward. Has compartido con él, con el equipo McLaren. ¿Qué te parece, Pato, y cómo lo ves a este talento mexicano?
No, Pato es un gran piloto. La verdad, va a ser muy interesante cómo le van en Fórmula 1 a final de año, los tests y todo. Pero la verdad, es muy buen piloto, es muy buena persona. Es la verdad, tiene mucho talento. Va muy rápido. El problema más grande que tiene Pato es que maneja, es muy chévere, que maneja el carro muy suelto y muy neutro y puede clasificar muy rápido, y como lleva el carro él, muy poca gente la puede llevar, pero cuando va bien con un neumático el otro lo quema. O nunca, si tú miras por ejemplo en Portland, iba muy rápido en las rojas, lideró todo perfecto, puso las negras y era un carro muy promedio, no era carro competitivo, no era un carro rápido. Y se oye en el radio la frustración que no puede hacer nada, no tiene grip. Cuando mira los onboards, el único carro que sale con las llantas patinando es él. Y yo le dije a él, usted tiene que aprender a manejar un carro que ponga la tracción. Y dice, no, el carro está bien. Y digo, no está bien. Mire, esto no es normal. Y dice, no, pero es que si el carro no cruza así, no puedo ir rápido. Esto es lo que yo necesito. Le digo, sí, pero con esto no van a sobrevivir las llantas. Entonces, cuando va a una pista donde hay harta degradación, él sufre mucho.
Yo te quiero preguntar, Juan, por Raikkonen. Fuiste compañero de él, anunció su retiro hace poquitos días. ¿Qué se puede decir de Kimi, de la trayectoria, de lo que has compartido con él? Para Juan Pablo Montoya, ¿quién es Raikkonen?
No, Kimi es una buena persona, la verdad. Nosotros tuvimos una relación bastante fuerte en McLaren, porque el ambiente siempre en McLaren era bastante fuerte en esa época. Pero nos la llevamos muy bien y la verdad es un gran piloto, muy, muy buen piloto. Me costó mucho contra él, con McLaren tuve unas grandes peleas, yo odiaba ese carro, pero al final, ya cuando teníamos el carro bastante bien, yo me terminé yendo de Fórmula 1, pero la verdad, él tuvo una carrera muy buena. Me aterra los años que estuvo cómodo andando en un carro no competitivo, pero a él le gustaba, es un poco como yo, le gusta ir a correr y gusta las carreras y ya, a mí no me sorprendería que él siga corriendo algo.
Juan Pablo, ya antes de despedirlo, justo antes de conmemorar este aniversario de su primera victoria, se ha presentado al mundo este nuevo documental de Michael Schumacher, que es pues un poco un homenaje de su familia, de la Fórmula 1, a lo que fue la carrera de Michael en la máxima categoría. Fue el referente cuando usted llegó a la Fórmula 1, como lo dijo en algunas entrevistas en Colombia, era el piro al que había que ganarle en ese momento. Pero ¿quién fue Michael Schumacher? O sea, ¿cómo contextualizarlo dentro de lo que usted ha visto de pilotos de Fórmula 1 antes de que usted fuera piloto de Fórmula 1, después de que dejó de serlo? ¿Es ese máximo referente? ¿Quién fue Michael?
Sí, Michael ha sido uno de los grandes referentes de Fórmula 1. Si uno mira siempre los grandes referentes de Fórmula 1, la gente, aparte que son unos gran pilotos, se le alinean las cosas de estar en el carro más rápido en el año que, si me entiendes, mucho de las carreras uno tiene que, las cosas tienen que alinear. Cuando yo estuve en Indy, las cosas se alinearon y yo ganaba todas las semanas porque era el carro más rápido, con el mejor ingeniero, con todo lo mejor, y era muy fácil ganar.
Y el mejor piloto.
Y en Fórmula 1, todo. Pero en Fórmula 1 es igual. En Fórmula 1, así no sea el mejor piloto, mira, vas a ver en los próximos años, probablemente Russell, si Mercedes sigue ganando, Russell probablemente va a ganar muchas carreras de Fórmula 1. Y si tú miras las estadísticas de Russell, ha hecho un podium porque no hubo carrera.
Claro.
Bueno, Juan Pablo, pues muchísimas gracias por este tiempo. Muchísima suerte en lo que le queda de temporada también para Sebastián. Estaremos muy pendientes del progreso de ambos, sobre todo Sebitas, que seguirá ascendiendo, ¿no?, en su carrera, y estaremos muy pendientes de cómo sigue la progresión de la segunda generación, bueno, ya tercera, ¿no?, de pilotos Montoya, porque primero fueron Pablo y Diego, luego Juan Pablo y ahora Sebastián.
Ahora los buenos.
Gracias, muchas Juan, gracias, gracias, Juan Pablo.
Saludos.
Un abrazo grande.
Se viene el final, atención, va a ganar. ¡Ganó!
Es un podio muy especial. Nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un gran premio de Mónaco apasionante.
Fórmula Latina.